Hoy, en Visión para Vivir.
Nuestro mundo puede ser terriblemente impersonal. Hace que nos preguntemos si realmente importamos, si realmente existe un propósito para estar aquí en este planeta. El Salmo 139 nos dice que sí importamos y mucho. Importamos para aquel que es el ser más importante de este mundo, Dios.
Si usted tiene preguntas acerca de lo que está ocurriendo a su alrededor, ha llegado al lugar indicado. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque sabemos dónde encontrarlas, en las páginas de la Palabra de Dios. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy cobraremos fuerza con otro mensaje en la serie Cantos para Nuestros Tiempos. Con el pastor Carlos A. Zazueta, estamos profundizando en 6 salmos que nos hablan acerca de las diferentes y cambiantes estaciones que atraviesan nuestras vidas. Este día, iniciamos un nuevo cántico con el mensaje titulado Un Canto de Consuelo.
Me parece increíble que nuestro estudio en el libro de los Cantos de Dios termine en la nota alta del Salmo 139. Este salmo celebra a Dios como el Dios omnisciente, omnipresente y todopoderoso. El Dios, el Creador, el Santo de Israel. Pero David, el salmista, no glorifica a Dios por casualidades abstractas, no. Él vio cuán increíblemente cerca y personal está Dios todopoderoso. El Dios de la Biblia es un Dios intensamente personal. Y esta es una verdad tan necesaria en nuestros tiempos. Muchas fuerzas conspiran para hacernos sentir invisibles, insignificantes y sin importancia. El mensaje de voz en los teléfonos nos presentan un laberinto de grabaciones que hace casi imposible que hablemos con otro ser humano. Los programas de computadora nos reemplazan a muchos de nosotros en los trabajos, supuestamente porque ellos hacen mejor nuestro desempeño, más rápido y a menor costo. Algunas iglesias crecen tanto que podemos asistir a ellas por años y aún así permanecer anónimos. Y nadie nos conoce. Y si alguien nos ve, nos saludan como si estuviéramos visitando por primera vez. Y muchas de nuestras ocupaciones erosionan las relaciones personales, robándonos el tiempo que necesitamos para verdaderamente conocer y ser conocidos por aquellos a quienes amamos. Nuestro mundo puede ser terriblemente impersonal. Hace que nos preguntemos si realmente importamos, si realmente existe un propósito para estar aquí en este planeta. Bien, el Salmo 139 nos dice que sí importamos y mucho. Importamos para aquel que es el ser más importante de este mundo, Dios. Él sondea lo más recóndito de nuestros corazones. Si podemos pensar en algún posible lugar o situación que puede estar más allá de nuestro alcance, o del alcance de Dios, mejor dicho, aún el rostro amoroso de Dios estará allí esperándonos. Mientras nos preparamos para aprender la melodía de este último canto en nuestra serie de estudios en el libro de los Salmos, quisiera que aquietara su mente y su corazón por un momento. Silencie esos mensajes del mundo que le dicen que usted no importa. Y en lugar de eso, quisiera que escuchara la verdad de Dios, descansando y disfrutando en su cuidado y su protección, tal como lo hizo David cuando escribió este salmo. Este salmo lo leeremos en la versión Reina Valera en esta ocasión. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En la cultura que vivimos, grandemente estresada y superpoblada, es fácil sentirse insignificante. Tal vez usted no se sienta así, pero le puedo asegurar que algunos de sus hijos sí se sienten así. Tal vez a alguno de sus hijos le encante jugar al baloncesto y seguramente tendrá un entrenador quien le hablará de Michael Jordan y sin saberlo hará que su hijo o su hija se sientan tan insignificantes al tener dificultades para poder manejar ese balón y lanzar esa pelota en la cesta. Si alguno de sus hijos entran al mundo de los negocios y parece irles bien, en algún momento leerá artículos sobre Bill Gates. Y si no tiene cuidado, se comparará con alguien que gana 50 billones de dólares al año y puede sentirse insignificante. O si a usted le gusta escribir y suena como que algún día va a publicar un libro, seguramente pensará en personas que han publicado libros desde muy joven y han llegado a ser famosos antes de morir. Usted se sentirá insignificante. O si a usted le gusta la música, se sentirá muy intimidado por nombres como Beethoven, Bach, o si es en el mundo cristiano evangélico, Marcus Witt y otros tantos como él, cuando usted se compara con lo grandes que han llegado a ser, usted puede sentirse insignificante. O si a usted le gusta pintar y hacer obras de arte, podría pensar en personajes como Walt Disney, quien ganó tantos premios que casi ni se pueden contar. Ahora cambiemos el escenario. Usted ama a sus hijos y escogió lo que ninguna otra mujer en su vecindario ha escogido, quedarse en el hogar y criar a sus hijos. Y a veces usted se siente insignificante por eso, siente que su vida fue truncada, y su mente comienza a jugarle trucos. Usted dirá cosas como, ¿es este el mejor uso de mi título universitario? ¿Vale la pena hacer esto y no ganarme el dinero que podría ganarme al año? ¿Vale la pena hacer esto y tener que vivir con el poco dinero que tenemos? ¿Debería realmente hacer esto yo? Permítame leerle lo que un autor ha dicho con respecto a esto. En todos los campos, aún en la cultura y en el arte, el juicio de otras personas tiene un efecto paralizante. El temor a ser criticado mata la espontaneidad, previene a las personas de demostrar y expresarse a sí mismo libremente, tal como son. Se necesita mucha valentía para pintar un cuadro, escribir un libro, edificar una estructura siguiendo nuevas líneas arquitectónicas o formular una opinión independiente o una idea original. Todo nuevo concepto, toda nueva creación tiene una serie de críticos. Los que critican más son los que crean menos. Ellos forman una pared poderosa contra la cual tememos estrellarnos y causarnos gran dolor. Tenemos menos temor de iniciar contradicciones que pueden estimularlos que el recibir la burla o el menosprecio de personas que nos juzgan como estúpidos, neuróticos o peligrosos. El juzgar a otro es simplemente destructivo. Mi esposa me dijo recientemente, en última instancia, debemos siempre preguntarnos no si lo que decimos a otra persona tiene un buen fundamento o no, sino si es constructivo o destructivo para esa persona. Esa es una gran declaración. El autor sigue diciendo: estoy muy contento de que mi esposa tenga una actitud constructiva hacia mí. ¿Cuántas parejas se destruyen del uno al otro diciéndose verdades duras o burlas sutiles? Si pensamos en eso, entendemos cómo el temor de ser criticado empobrece a la humanidad. Esta es la fuente de todo el conformismo que rebaja al hombre y lo atrapa en formas de comportamiento impersonales. ¿Cuántos autores perceptibles no se han atrevido a enfrentar a la crítica del público y han decidido no publicar sus obras maestras? ¿Cuántos empleados tienen una buena idea de cómo mejorar la atmósfera de su oficina o su taller, pero no lo expresan por temor a que se rían de él o de ella, la gerencia o sus compañeros de trabajo? Quizá les sorprenda saber que yo también, como pastor, en ocasiones me siento intimidado. La crítica o el juicio de las personas me afecta. Bueno, no tanto como solía afectarme antes. A medida que pasan los años, uno se vuelve menos sensible a la crítica. Los que pasamos mucho tiempo frente a un público, no podemos dejarnos afectar por cada respuesta de las personas. O si no, nunca haríamos nada diferente, original o creativo. Es decir, hay que ser valientes para poner notas en una hoja de papel en blanco y convertirlo en música. Hay que ser valientes para escribir capítulos y ponerlos en forma de libro y ofrecerlo a las casas publicadoras y ser rechazado cuantas veces sea necesaria hasta lograr la publicación de ese libro. Requiere de valentía el predicar sermones nuevos en vez de copiar el estilo de otras personas. Y así podemos seguir dando ejemplos como este. Es tal vez por eso que el Salmo 139 es uno de mis salmos favoritos. Es un salmo que nos da valor, ya que cancela mucho de la opinión pública que intenta llamar nuestra atención y forzarnos a responder. Este salmo acalla mucho de eso y nos trae delante de nuestro Dios con confianza, porque como lo dije antes, una de nuestras mayores luchas es el sentirnos insignificantes. Este salmo le impedirá a usted sentirse insignificante. Es un salmo de consuelo. Yo creo que este salmo responde a 4 de las preguntas o pensamientos más frecuentes en el día de hoy. Estas preguntas son cruciales porque cuando son respondidas, tratan 4 de los problemas más significativos que usted y sus hijos pudiesen enfrentar. Note que el salmo tiene 24 versículos. Piense en él como un himno de 4 estrofas, con 6 versículos cada estrofa. La primera estrofa, versículos del 1 al 6, responde a la pregunta: ¿qué tan bien me conoce Dios? En nuestra cultura de alta tecnología, de gran estrés y superpoblada, ¿realmente me conoce Dios? ¿Qué tan bien me conoce Dios? Esta estrofa trata con el problema de la identidad. En la segunda estrofa, versículos 7 al 12, esta responde a la pregunta: ¿cuán cercano está Dios de mí? Esta trata con el problema de la soledad. En los versículos 3 al 18 tenemos una de las mejores defensas de la vida de un niño aún no nacido en el vientre de su madre, que se puede encontrar en cualquier pieza de literatura y aquí en las escrituras mismas. Los versículos 3 al 18 responden a la pregunta: ¿cuán especial me ha hecho Dios? Eso trata con el problema de la autoimagen. ¿Cuán especial me ha hecho Dios? Lea los versículos 3 al 18 y va a encontrar respuestas muy profundas. Ahora, la última estrofa. Los versículos 19 al 24 responden a la pregunta: ¿cuánto me protege Dios? Y este trata con el problema de la preocupación. De manera que tenemos el problema de la identidad, la soledad, la autoimagen y la preocupación aquí, tratadas en el Salmo 139. Antes de comenzar a tratar esos puntos, permíteme hacer 3 observaciones generales. En primer lugar, note que esta es una oración. Además de ser una poesía, con todos sus simbolismos, analogías y el vocabulario hermoso, este salmo es una oración dirigida a Dios, lo cual significa que debemos tratarlo cuidadosamente. ¿Cómo sé yo que es una oración? Bueno, empiece a leer el salmo y se va a dar cuenta. Las primeras palabras son el tipo de palabras que utilizamos cuando comenzamos a orar. En ocasiones yo escribo en mi diario palabras similares y digo: oh Señor, o tal vez: Padre querido, Padre santo, querido Dios. Gramaticalmente, esto es lo que se llama el caso vocativo, es decir, cuando nos dirigimos a una persona directamente, diciendo algo como Señor, Dios, Padre. Veremos esto de nuevo en el versículo 4, cuando dice, y he aquí, oh Jehová. Luego en el versículo 21, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Esta es una oración dirigida a Dios. David está teniendo comunión con su fiel Dios, el cual es Jehová. Este es el nombre íntimo del Señor. Esto me trae a la segunda observación. Aparte de ser una oración, este es un canto íntimo, un canto de intimidad. Es una intimidad inescapable. Lo veremos especialmente en los primeros versículos, donde él dice, tú me has examinado y conocido. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos son conocidos. ¿No es esto maravilloso? ¿Qué también me conoce Dios? Vea estas palabras del versículo 10. Me guiará su mano. Versículo 13. Tú formaste mis entrañas. Versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Este es un salmo de intimidad. Cuando usted ve a alguien y dice, deseo que verdaderamente me conozcas, que examines mi vida, esas son palabras que usted reserva para un amigo personal, una persona de mucha confianza, o su cónyuge. Usted no le dice eso a cualquier desconocido que se encuentra en la calle, ¿verdad? O a alguien que acaba de conocer. No, este es un salmo de intimidad. Es como escuchar una conversación privada entre dos personas relacionándose de una manera muy cercana. Mi tercera observación es la siguiente. Este es un salmo informal. Aunque está lleno de gran teología, tal vez el mejor entre todos los salmos, hay una informalidad en estas palabras. Hay franqueza, hay familiaridad, pero también hay dignidad. Esta es una combinación única, ¿sabe? A mí no me gusta cuando escucho a personas referirse a Dios con demasiada familiaridad. Esa es mi simple opinión. Creo que debemos tener una relación cercana con nuestro Dios y ciertamente informal delante de Él. Sentirnos a gusto en su presencia, pero nunca olvidando quién es el alfarero y quién es el barro. No tratemos a Dios como si fuera un cuate o un amigo de parrandas, no. Él es nuestro Dios soberano, a quien adoramos y nadie más. Pero tampoco significa que debemos tenerle miedo y huir de Él y no querer hablar con Él y utilizar intermediarios para acercarnos a Él. No se trata de eso. Al contrario, debemos venir con confianza ante el trono de la gracia, pero venimos con humildad y reverencia delante de Él. No con miedo, sino con temor reverente. Escuché al pastor Chuck Swindoll contarnos en una ocasión, cuando él estaba en la marina, algo que le ocurrió a él cuando se realizó una inspección en su barraca, en su dormitorio. Esto era cuando un oficial de alto rango pasaba por el dormitorio y los soldados debían poner toda su ropa bien dobladita sobre la cama. Todo esto debía estar perfectamente doblado. El pastor cuenta su historia diciendo que en esa ocasión, un teniente coronel vino para hacer la inspección y él era uno de esos oficiales en los cuales los soldados se sentían muy cómodos. Pero al estar en la presencia de un oficial como un coronel, usted ciertamente debe de mantener una posición firme. Este coronel le gustaba hablarle a los soldados cuando examinaba su ropa, asegurándose de que todo estuviera en orden. Y bueno, el sargento, el cual era el instructor de ejercicios, estaba junto a él. Y cuando pasaron cerca donde estaba el pastor Swindoll, el coronel le hablaba y el pastor Swindoll cometió el error de dejar su posición de firmes. Entonces el sargento estaba visiblemente enojado. El problema es que el soldado nunca debía dejar que esa posición de firmes se bajara cuando estaba ante la presencia de un oficial superior. Aunque el pastor Swindoll se sentía familiarizado con este oficial, él nunca debió haber cometido el error de bajar su guardia ante la presencia de este hombre. ¿Sabe qué? Así es como pienso que es con Dios. Aunque usted tenga una relación cercana, íntima y preciosa con Dios, nunca debe de tratar a Dios en forma casual. Nunca olvide, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Aquellas personas que yo he admirado más en mi andar espiritual han sido un ejemplo de eso. Ellos viven con el temor de Dios. Así es David en este salmo. Él era abierto y vulnerable y estaba dispuesto a decir verdades, admitir su ignorancia y su necesidad, pero él no disminuye el carácter maravilloso de Dios. Un comentarista bíblico llama a esto las palabras más nobles de todo el libro de los Salmos. ¿Cómo pudo un joven pastor concebir un tema tan sublime y escribir un cántico tan sublime? Veamos a la primera estrofa. ¿Qué también nos conoce Dios? Versículo número 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Hay expresiones que no podemos simplemente leer y dejarlas sin investigar. Esta es una de ellas. debemos investigarlas un poco. Y en este caso, la palabra examinado significa excavar. Podría traducirse así: Señor, tú me has excavado, me has investigado, tú vas profundamente dentro de mí. Él utiliza la misma palabra al final del Salmo, cuando dice, examíname, oh Dios, excava profundamente. La paráfrasis de la Biblia titulada El Mensaje lo dice de esta manera: Señor, interrógame, no escondas nada, mírame a profundidad en las sombras, métete en lo secreto, háyalo escondido, en los closets cerrados, en los lugares más privados y secretos de mi vida. Excava eso, revísame y conóceme. Esto me recuerda mucho cuando vamos, por ejemplo, ante un médico, ya que padecemos de alguna situación que nos preocupa, le decimos que al médico que nos diga la verdad, que nos diga exactamente lo que encuentra, que no nos esconda nada, por temor a que nos vayamos a sentir mal. De esta manera imagino que David está hablando con Dios, que no le oculte nada, que le diga las cosas como son. El salmista continúa en el versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Eso significa que antes de que tenga el pensamiento, él ya lo entiende. ¿No es esto maravilloso? Saber que Dios ya sabe las cosas antes de que se las digamos. Mucho antes de que yo tenga el pensamiento para decir algo, Señor, tú ya lo conoces, el pensamiento detrás de la palabra. Ya conoces mucho antes de que yo formé esas palabras o que el pensamiento llegara a mi mente, tú ya lo sabías todo. El versículo sigue diciendo, has entendido desde lejos mis pensamientos. Ahora nota el versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Tú sabes cuando yo me acuesto. Sabes cuando yo me levanto. Tú sabes qué estoy pensando. Tú escudriñas mi andar y mi reposo. Y dice, y todos mis caminos te son conocidos. Esto es extraordinario. Cada pensamiento que usted ha tenido alguna vez, hasta este momento y más allá de esta vida, Dios lo conoce todo. Esta es una gran realidad. Esto es lo que llamamos la omnisciencia de Dios. El escritor bíblico A.W. Tozer lo describe de esta manera. El decir que Dios es omnisciente es afirmar que Él posee un conocimiento perfecto y por consiguiente no tiene necesidad de aprender nada nuevo. También es decir que Dios nunca ha aprendido nada, ni tampoco puede aprender nada. Dios se conoce perfectamente a sí mismo y por ser la fuente y el autor de todas las cosas, de aquí se sigue que conoce todo cuanto se puede conocer y lo conoce de manera instantánea y con una plenitud de perfección que incluye todos los datos de conocimiento posibles con respecto a todo lo que existe. O habría podido existir en cualquier lugar del universo, en cualquier momento del pasado, o que puede llegar a existir en los siglos o en las edades que aún faltasen por venir. Puesto que Dios conoce todas las cosas perfectamente, no conoce ninguna cosa mejor que las demás, sino que conoce todas las cosas igualmente bien. Él nunca descubre nada, nunca se sorprende, nunca se queda perplejo, nunca se pregunta acerca de nada, ni busca información o hace preguntas, excepto cuando interroga a los hombres por su propio bien. Tozer termina diciendo, nuestro Padre Celestial nos conoce por completo. Ningún enredador nos puede delatar ante Él. Ningún enemigo puede hacer que valga su acusación. Ningún pasado vergonzoso puede salir dando tumbos de algún escondido rincón para humillarnos y revelar nuestro pasado. Ninguna debilidad insospechada de nuestra personalidad puede salir a la luz para hacer que Dios se aparte de nosotros, puesto que Él nos conocía por completo antes de que nosotros lo conociésemos a Él y nos llamó a sí mismo con pleno conocimiento de todo lo que existía en contra nuestra. ¡Qué increíble! Amén por estas palabras. Esta es una identificación completa de la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo, hermano. Dios sabía perfectamente quién era usted antes de llamarlo a tener una relación con Él. Aún antes de que usted naciera, Dios sabía cómo iba a ser y qué iba a hacer. Y aún así, le aceptó. ¿No es eso increíble? Él nunca se sorprende, nunca es tomado por sorpresa, nunca se pregunta lo que va a hacer ahora. Ninguna cosa que usted pueda decir o pensar le es sorpresa a Él. Él lo conoce todo.
Sin lugar a dudas, Dios nos cuida en cada etapa de nuestra vida. Un canto de consuelo es el mensaje que el pastor Carlos Azazueta y Visión para Vivir le ofrecen en este día. Si usted desea escuchar este mensaje u otros, todos están disponibles en la aplicación móvil de Visión para Vivir. También en nuestro sitio web, visionparavivir.org, y ahora en Spotify y YouTube Music. Permítame preguntarle, ¿para usted qué es un siervo? Pocas personas le dan importancia al servicio y otras pocas se rehúsan a servir. Sin embargo, hemos sido llamados a servir. Hemos sido llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Así que, para animarle a tener una constante actitud de servicio, durante este mes le ofrecemos, en agradecimiento por su donativo al ministerio, el libro del pastor Charles Swindoll, titulado Desafío a Servir, en el cual él nos muestra los aspectos importantes de un servicio con autenticidad. Si desea obtener este libro, envíenos su contribución a esta dirección: Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también nos puede llamar al 469-535-8433 para hablar con una de nuestras representantes, o abrir la aplicación móvil para desde allí realizar su donación y solicitar el libro del pastor Swindoll. Mañana tendremos más Visión para Vivir y unirnos en un canto de consuelo junto con el pastor Carlos. Hasta entonces.
El mensaje anterior, Un canto de consuelo, fue registrado bajo derechos de autor en 1998, 2001 y 2014, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.